Siempre hemos sabido que el invierno es cruel. Lo que no teníamos tanta claridad es los estragos que puede hacer en un panel como este. Los estragos. Yo no sé si es un problema de edad, es un problema de salud no compatible con el cargo de los interlocutores de este panel, pero la verdad es que Rafa Gumucio ha estado muy golpeado por... Sí, yo no sé si es una gripe, si es la influenza, deberíamos huir todos, no sé.
No sé, puede ser la peste bubónica.
Y tampoco está enteramente recuperado Arturo, pero así todo vamos a ponerle empeño, energía para hacer este programa de fin de semana. Me acompaña, como ya he dicho, Arturo Fontaine, Matías Rivas y Rafael Gumucio. Señores, muy bienvenidos al programa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un placer. Normalmente partimos hablando de cine y yo debería hacerlo con bastante entusiasmo de una película que se llama Vidas Dobles o Dobles Vidas se llama. El título internacional de esta película es Non-Fiction, pero en francés se llama Tú me ayudas, Double V. ¿Cómo se dice?
Double V.
Es una película de un gran cineasta francés, Olivier Assayas, probablemente, yo diría, junto, no sé, con tres o cuatro más, digamos, está entre los mejores cineastas franceses del momento. Un hombre que ya pasó la curva de los 60, pero ay, para mi estándares sigue siendo joven, digamos. Y esto es lo que correspondería en términos de géneros cinematográficos, de géneros dramáticos, a una suerte de comedia de costumbres, muy burguesa, muy civilizada, muy hablada, de gente ilustrada, cultivada, decente. No hay jóvenes prácticamente, todos son de 50 para arriba, salvo dos o tres chicas. Y esta es una comedia sobre relaciones afectivas, mentiras en el amor, adulterios, correlación entre la realidad y la ficción, futuro de la industria editorial, valor de la palabra en un momento en que el mundo confía más en las imágenes que en las palabras.
O sea, todos los temas que nos interesan.
Todos los temas que nos interesan, digamos, ¿no? Sí, es muy impresionante, es muy impresionante. Ahora, la película es civilizada, pero extremadamente civilizada en términos de que no te deja mayores heridas, no te golpea mucho.
Para animales domésticos.
Te encanta, te seduce, pero no para el tráfico.
Oye, pero este hombre no hacía película. La última que yo vi de él fue la serie Carlos, que era como salvaje, ¿no?
Claro. Y él es bien camaleónico, Matías.
¿Eh? Ya. Porque yo le he visto película.
Y hace película. A ver, gira de temas. Carlos, digamos que es un tema entre histórico, sociopolítico, llamémoslo. Sí.
Sobre el terrorista, digamos.
Claro, gira a cine de género, de acción, a películas sobre el erotismo.
Sus primeras películas eran como bien heavy,
¿no? Claro.
Sí, un poquito rockera, mano.
Sí, sí. Hay, con mucha carga al lado oscuro de
sí,
la vida.
Por esa era la sensación sí. que
pero esto no es así. Esta no es así. Pero hay alguna oscuridad dentro de todo en este juego de máscaras, digamos, ¿no? De la historia sigue el curso de dos parejas, un matrimonio. Él es un editor, ella es una actriz. El editor tiene un gran amigo que es un novelista. Ese novelista tiene relación con la mujer del editor. A su vez el novelista está casado y ella también le es infiel. El editor está contratando una niña para que digitalice el catálogo de su editorial y también tiene relación con ella. Esa niña, a su vez, tiene relación con otra niña que está inquieta porque no define sus preferencias de género sexual. En fin.
Respecto, yo creo que la respuesta es media obvia, pero pero se engancha un poco con los temas, ponte tú, porque yo he estado, terminé el libro de Julian Barnes.
Ya.
Esto es liviano, esto al lado de...
Sí, esto, ¿no? Pues muy liviano, no, Julian Barnes es más...
Una reflexión más cruda,
más,
¿no?
Más cruda, sí, más cruel y más, sobre todo, más triste, oye.
Muy desolador.
Muy desolador, pero muy desolador. Pero no, muy... esto tiene encanto, encanto y es divertida.
¿Erotismo hay?
Poco.
O sea, es francesa.
Poco, pero...
Ya, pero en palabras.
En palabras, exactamente. Ya.
Es una película.
Es una película que se ríe un poco del cine, que se ríe de Star Wars, que se ríe de la cinta blanca, que se ríe de... En algún momento la película está protagonizada por Philippe Binoche, dice esta novela tiene un argumento y sería estupendo adaptarlo y que lo protagonizara Juliette Binoche, ¿no? O sea, como que se muerde la cola. Juliette Binoche actúa, es una especie de policía en una serie francesa.
Sigue linda, Juliette.
Sí, y cada vez que ella le dicen, tú eres la policía, ella dice, no, yo no soy policía, soy experta en crisis. es muy inteligente, todo es muy inteligente. Demasiado inteligente. Entonces uno pide de verdades más animales, por decirlo así. ¿No? Pero, a ver, una película, si la tuviera que definir, una película inteligente y muy burguesa.
Mira, yo vi lo contrario. Vi mi amigo Alexis de AFA de Alejandro Fernández.
Claro, ahí de inteligencia no hay nada.
Es todo lo contrario, digamos. A mí me gustó la película, la encontré. Sí. Le encontré como que tenía corazón, que tenía momentos. Evidentemente, nos vivimos quejando de que el cine chileno no tiene ninguna espectadores, que no llega a ninguna parte, que es demasiado elitista. Esto es como el intento que intenta justamente hacer lo contrario, hacer una película popular,
popular
chilena.
Sin público.
Sí, no tiene mucho público porque yo creo que sí, porque yo creo que la jugaron como si fuera una película infantil y los niños se aburren un poco.
¿Para niños tontos?
No, pero la película no es tonta, tiene momentos, o sea, la película tiene momentos en que podría ser una gran película, digamos, cuando va Alexis chico, entra al cementerio a buscar las pelotas y se encuentra como en un mundo de muertos. Hay como momentos en que la película va circulando hacia algún lado. Evidentemente el problema es que Alexis no actúa nada, es muy difícil, hay muchas personas que tienen poca capacidad histriónica, pero Alexis es realmente...
Alexis su fama no se la debe a que sea un actor.
No, pero por ejemplo, Rossellini sabía descubrir en gente que no era actor, que era gente...
Claro, hay diferencia entre Alexis y Dana Magnani.
Claro.
Hay alguna, digo.
No, pero es que yo soy bastante partidario de poner gente que no es actor a actuar. Si eso no creo que, tampoco creo que esta profesión de actor sea una profesión, digamos. La verdad es que actuar en cine no requiere ninguna cualidad especial, aparte tener, no sé, algo que Alexis no tiene. Incluso, pero el director con mucho esfuerzo logra que en algún momento Alexis actúe, pero es difícil. Es una película bien reconciliada, bien simpática, bien agradable, con momentos de drama, con ciertos patos en algún momento. Es como neorrealismo gentil. No me pareció para nada ofensiva, no me ofendió, no la seguí, la vi, la terminé. Y claro, yo creo que es un intento que hay que aplaudir, de hacer un cine chileno que no sea para puro festival de Lucarno, digamos, y que intente claro, llegar a la sala, ¿no?
Sí, tú la resististe bastante mejor que yo.
Sí, no,
pero llego hasta ahí, ¿no?
Que muy futbolero el Rafa.
Sí.
No, tiene bien poco fútbol, la verdad. ¿Sí? No tiene que saber nada de fútbol para disfrutarla.
¿No hay épica en ese...?
No, hay la épica de la pobreza. Y
del esfuerzo,
digamos, sí. Y Alexis sale como un tipo bastante angelical, como un niño bastante simpático. No, es una película simpática, agradable.
Y muy próspero.
Sí, muy próspero. Es como un gusto, tiene una casa como hecho por un arquitecto de verdad, digamos, con un bosque y todo. Yo creo que está mucho más hecha para la tele que para el cine. Incluso el montaje y todo es bastante cine, bastante tele.
Oye, María, di algo más sobre la novela La única historia de Barnes. ¿Te gustó?
Me gustó mucho. Al principio, empecé como que me dificultó
porque
un poco.
Arturo también la leyó.
Sí, yo la comenté en un programa anterior.
No, si todo
es me tocó mucho la
novela. Es que me pasó lo mismo, pero.
Qué tristeza, Marta.
Sí. Sí,
yo pocas veces había leído un libro tan triste. Probablemente, triste. Mira, así a nivel de que me deje en la lona, digamos, hay un libro de, yo creo que es de Ichiguro, que se llama Nunca me abandones.
Ah, sí, bueno, eso es que, pero eso
no, ese me dejó, eso es ver, me destrozó.
Eso es desolador.
También me destrozó, y me destrozó no porque ocurran cosas especialmente trágicas o dramáticas, si bien ocurren, digamos. Me destrozó porque a él entrega muy bien esa dimensión del tiempo, cómo el tiempo achica a las personas, las empequeñece y las vuelve al final unas cucarachas, ¿no?
Está muy está muy bien hecha la el tema de constituir una novela que piense, digamos así. Porque sí. tú estás enganchado con la cabeza de los sujetos, con los sentimientos, y no una novela de acción, digámoslo así.
No, pues no
es raro que es raro que el comienzo, yo personalmente lo encontré que partía de un lado y tomaba partía menos reflexiva, digámoslo así.
A mí también me llamó,
pero
me
da lo mismo.
El primer tercio me descolocó.
Sí, sí.
Pero el que sea, yo no soy un lector así tan que tan fácilmente me pueda tragar un tercio de novela que no me gusta, pero este sí prometía, digámoslo así.
No, es que Barnsley es un gran novelista.
Tiene una prosa muy buena. Y
una duda, o sea, sí. Logra combinar eso que tú dices de inteligencia, reflexión, con un estilo fantástico, con una capacidad de intercalar anécdotas, de ir armando una historia de una forma que uno no lo siente en la historia.
Y además siendo muy erudito, no se gana nunca de eso. Eso es una cosa. Porque estos temas perfectamente un novelista, yo estaba pensando, podría meter cuchara cultural, digamos,
claro, sí, sin duda.
No sé, aparecer un psicoanalista entre medio como personaje, nada,
claro, no.
Eso es muy impecable, ¿eh? Me gustó mucho de la novela.
Es muy sutil la escritura, ya.
Bueno, la novela se titula Mi única historia y está editada por Anagrama, es de Julian Barnes.
Oye, yo quería comentar que el día miércoles se estrenó en Netflix el segundo documental que hace Martin Scorsese sobre Bob Dylan. Este documental se llama The Rolling Thunder Review, algo así.
¿Sí?
Y bueno, yo no lo he visto completo, pero he visto grandes fragmentos porque ya en inglés estaba circulando pedazos y es muy impresionante. Voy a dar dos razones que me parecen. Primero que nada, Bob Dylan está en su esplendor. Esto es el año 1975, está tocando con guitarra eléctrica, una banda espectacular, aparecen personajes, grandes músicos, y lo acompaña Allen Ginsberg. Es una gira la cual filma.
Claro, una gira muy loca en que se maquillaba y trajo a mucha gente.
Joan Baez, sí. Canta con él. Después,
el momento, los momentos más gloriosos.
Totalmente. Sí, claro, y hay un momento, para los que quieran tener un acercamiento sin tener necesariamente que verla, que vean en YouTube, que la famosa canción esta, Hearts Rain, que es la que cantaron cuando se ganó el premio Nobel y todo esa, la canta él, pintado de blanco. O sea, tú veías ahí la capacidad vocal, porque uno siempre se ha quejado que Bob Dylan que canta, o sea, está en su plenitud, canta de las formas que quiere, se mueve en el escenario, muy flaco, muy ágil.
¿Qué tipo más antipático? Ya,
o sea, es dueño de
antipático
su
antipático en el sentido de que no engancha
con nada.
Sí, pero no en el sentido de que a ver, que te agreda.
Cero. Pero es tan displicente.
No engancha, no.
A mí los suecos han logrado destruirlo, digamos. Cuando recibió el premio Nobel yo me alegré mucho porque creo que lo merecía, pero ahora creo que lo devuelva.
Que lo devuelva.
Y que se deje joder, o sea, toda esa mala educación del tipo de no ir, de hacerse el tonto, de no me cayó mal, me dan ganas de ser su papá.
A mí me gustó sobre todo porque fue un golpe al mentón del populismo de la academia.
Y además,
me encantó, digamos.
No, a mí me tiene muy interesado ver este segundo documental, porque yo creo que el anterior que hizo Scorsese, es muy bueno. Una de las cosas que a mí más me impresionó ahí en ese documental es un momento que hay una entrevista, Bob Dylan joven. Están todos los periodistas de todas partes del mundo haciéndole preguntas y viéndolo a él como el representante de la nueva juventud, de la nueva generación. y él completamente ajeno a eso, a ese rol, ¿no? A mí eso me parece muy interesante en el caso de Dylan. Es el caso donde la fama no coincide para nada con el personaje y con cómo el personaje se entiende a sí mismo. Si tú lees el libro de las crónicas de las memorias de No Direction Home, es muy claro eso, que él ha sido un personaje que ha sido visto como no es y como no quiso ver.
Pero también es un oportunista.
Hay algo de oportunismo y de fama, pero hay algo real. O sea, en ese momento inicial, él es un tipo que está interesado en la música country, en un momento que eso no está de moda. Él es más bien un conservador en gusto musical, conservador de música popular, digamos. Exacto. Que está rescatando una música que está un poco pasada de moda, que tiene cierto éxito en el Village con eso, y de repente se transforma en una especie de personaje que representa lo actual, que es algo que no es lo que él pretendía. Y después aparece ahí también en ese documental otro momento cuando él introduce justamente la guitarra eléctrica.
The Band.
¿Te acuerdas? Sí. Y viene el rechazo de todos los fans de la primera ola, que veían en él un puro que tocaba justamente música con guitarra de palo, digamos, no con guitarra eléctrica, y que se vendió al mercado. Entonces, es muy interesante el personaje de Bob Dylan por estas contradicciones internas. Un tipo que vive en un lugar tan elegante, ¿no? Tan protegido, en un condominio tan protegido. Pero que es un tipo que de alguna manera representa el anti-establishment. En fin, es un conjunto de contradicciones.
Bob, ¿sabes que la sensación que me queda a mí se parece un poco a lo que decía Héctor? Está absolutamente, es un tipo muy egoísta, que se sabe genio, como esas personas tipo James Joyce, digamos, así, que se sabe genio, por lo menos cuando llega a este nivel del documental. Coincido que la primera parte no. O sea, el primer documental que hace de Scorsese, aquí no, ya está en su plenitud.
Ah, ya está,
ya está completo. Tiene 35 años.
No, pero él nació sabiendo que era genio.
Pero, llamémoslo así, está relajado en esa plenitud y desarrolla a destajo como su arte. Vamos a ver ese momento en que ya no tiene el público en contra, no tiene nada que demostrar, salvo que es un gran músico y dos de sus grandes discos obedecen a esta época, digámoslo así, y el tipo los canta con una cantidad de versiones, digámoslo así, de variaciones, y bueno, se ve también que no engancha con nadie. O sea, él está
su bola. ¿Tú crees que la simpatía con el genio no convive muy bien?
No, hay de todo, hay gente muy simpática y genial, hay gente genial y simpática. No tiene nada que ver. Él es... es más que antipático, es un tipo realmente que tiene problemas, es sociópata, o sea, tiene realmente problemas con la gente, tiene muchos problemas. Yo soy un gran seguidor, un gran fan, y sé muchísimo de rock, o el único tema que me importa, digamos. El tipo le gusta mucho grabar mal, por ejemplo, le gusta mucho hacer discos malos, lo hace bien y de repente lo vuelve a hacer mal porque le interesa más hacerlo mal. Pero sí hay un personaje, y en el primer documental está muy bien contado, y es muy divertido, que Bob Dylan es lo contrario a lo auténtico. O sea, por ejemplo, de repente decía que él era del sur, después decía que su mamá era negra, inventaba cualquier mentira, le robaba las canciones a los amigos, las ponía con sus letras. O sea, es realmente un muy mal bicho, es una persona muy muy capaz de mucha, con las mujeres.
Bajezas.
Sí, también a veces, también como es una persona como muy gratuita, también podía ser muy bueno. O sea, por ejemplo, después tuvo una esposa, tuvo un matrimonio ideal durante mucho tiempo, se separó.
Después de estas giras, cuando se separa.
Claro, esa gira fue cuando se separa, y en esa gira él le dio con un negro, con un boxeador que estaba preso, y le dio con la causa de defender a este boxeador negro, porque según él estaba preso de manera injusta. Toda la gira tiene como tema esto, y de repente se dio cuenta que quizás estaba preso de verdad y que no era, y dejó de cantar. Y dejó cantar esa canción y abandonó totalmente este la pobre causa. La causa, y este pobre se quedó ahí destruido. Pero era así, como, o sea, la ambivalencia con la política. Bob Dylan era un cantante político que de repente dejó de ser totalmente político, después volvió a ser político, cantó una vez para Allende, para el auxiliado, después lo volvieron a llamar y dijo, no quiero nada con esta gente. O sea, se convirtió al catolicismo, se convirtió al evangelio, a lo evangélico, ha hecho todo lo que ha querido, y claro, es un personaje totalmente...
Muy de genio todo esto.
Sí, es cambiótico, no hay nadie así, nadie. Y claro, parece que es muy difícil ser cercano a él.
Es que es imposible, o sea, la relación, por ejemplo, se ve en una escena, para no dar la lata, conversando con Allen Ginsberg, y Allen Ginsberg, ya vemos así, ya ha publicado el aullido, macro famoso, ¿no?
Ahora, yo dudo que exista un cineasta más calificado y más sensible que Scorsese para tratar un personaje como ese, digamos. Porque Scorsese, a ver, siempre hace películas de gente, a ver, más bien desagradable, digamos, ¿no?
Sí, rota por dentro.
Sí, pues, o sea, gente muy, muy golpeada, muy destruida, muy, muy disociada. Y a ver, nadie podría decir que el personaje de Jack LaMotta en el Toro Salvaje es un personaje simpático. No, pero no obstante de ser un, a ver, ser un animal, es un personaje que durante la película nosotros aprendemos a querer. Claro, y esa es la gracia que tiene Scorsese, que a ver, nos hace querer a psicópatas como el protagonista de Taxi Driver.
Totalmente.
O del lobo,
que son personajes que tienen una energía, sí, salvaje, ¿no?
Eso es lo que transmite. Se pone muy en el lugar, eso sí, Scorsese, a diferencia de sus películas, de que tiene claro que está ante, o sea, no es un actor el que le tiene que sacar partido, sino que tiene que grabar muy bien a este personaje. Claro. Bueno, y eso lo hace espectacular.
Bueno, imagínate que Scorsese fue uno de los que filmó Woodstock, o sea, sí, pues. O sea, un tipo que ya tiene una... O sea,
esa es la habilidad que en esta película se desarrolla.
Tiene mucha... A ver, es parte de la historia del rock.
O total.
Tiene
George Harrison,
la famosa... La famosa, él vivía con el guitarrista de los de band, que se llama
Robinson.
Y eran íntimos amigos, vivían juntos en un departamento cuando estaba separado Scorsese y separado Robbie. Y Robbie le rogó que no quería escuchar música todo el día, que por favor bajara, que no pusiera parlante en el baño,
que bajara el volumen,
él era el músico y Scorsese le gustaba mucho más la música que el otro. Claro. Decía, ¿sabes qué? No puedo estar escuchando, no puedo ir al baño y escuchar guitarra eléctrica.
Y un guitarrista Maxine, el que estamos
hablando. Sí, un músico de verdad. Y Scorsese es un tipo que tiene con la música una relación fascinante, pero yo creo que hay un tema, y a ti te va a interesar, yo creo, Héctor, porque hay una cantidad de documentales de Scorsese que ha hecho los últimos años, uno sobre George Harrison, otro sobre una famosa lesbiana cómica, que si uno los mira, los pone todos juntos, va a encontrar una pequeña historia de la contracultura americana que Scorsese ha hecho pacientemente en una película, otra, que hace como que es otra obra de Scorsese, distinta a sus películas.
También tiene un documental donde él habla de cine, que es muy bueno.
Sí, bueno. Sí, pues tiene dos, yo creo. Hay un como estos viajes al cine americano, sí, y viajes al cine italiano.
Que estaban por fragmentos, se encuentra, sí, en YouTube, que habla de Cazabet, que habla de en el fondo, muy generoso con los cineastas que lo rodearon, con su maestro.
Sí. No, está contando
muy cinéfilo, bueno, total. Es que no hay nadie más cinéfilo que él, puede ser un demente, o sea, al lado suyo, Truffaut era un indiferente.
Sale... Para la gente que anda buscando en este documental, y con esto termino yo por lo menos de hablar de él, es muy, no solo Bob Dylan, digamos, es muy sexy todo, porque los años son años de liberación sexual.
Sí.
Ya. Y hay un momento que aparece, y esto de las últimas noticias, con habilidad lo agarró un cameo a Sharon Stone, que aparece pidiéndole una firma a Bob Dylan como parte, llamémoslo así, no sé, de los fans. Espectacular.
Y me imagino que ahí se debe haber emocionado Bob Dylan.
No, firma con un desprecio total. Yo ahí paré el documental y para ver si era realmente Sharon Stone. Había leído que se estaba ahí. Y viene, claro, fue con su mamá a uno de estas recitales en la gira. Después filmaría, tanto tiempo después entraría al cine, digamos.
Claro.
Ya era una chica que rodeaba esos ambientes.
Oye, salgamos del mundo audiovisual y vamos al mundo de la palabra.
La palabra.
Oye, yo traje algunos libros, en todos parece. Traje uno de un personaje que me interesa enseñarlo, mostrarlo, que se llama Ben Lerner. Ben Lerner es un joven poeta, ensayista, novelista, la hace toda en... Y es el tipo de moda en estos momentos en Europa, en todos los otros idiomas. Recién está siendo traducido al castellano.
¿Nacionalidad?
Nacionalidad inglesa, norteamericana, tengo un problema yo entre ahí, es del año 79. quiero darle a toda nacionalidad norteamericana, claro, a todos los ingleses, pero es del año 79. Se le publicó una novela que se llama Saliendo de la Estación de Atocha y que no tuvo mucho éxito, pero este libro que se llama El Odio a la Poesía es un ensayo de un tipo joven, nació en el año 79, erudito, donde se hace cargo de este tema de la gente que dice, oye, sabéis que yo, mira, la poesía está ahí nomás, tengo un poco fobia, prefiero leer novela. Y se mete en ese tema porque hay toda una onda en estos momentos en Europa de muchos poetas jóvenes que hacen recitales y llenan lugares, digámoslo así. Entonces está generando ruido porque el famoso odio a la poesía se está revirtiendo. Por ejemplo, en España hay también una generación que está en esa misma onda. Entonces los poetas le están diciendo, oye, ¿son buenos de verdad o el show el bueno que hacen? El caso de
Ben... sano eso, ¿ya?
Sí.
Sano, digamos, porque... Ay, porque no quiero teorizar, no tengo espaldas para hacerlo, digamos, pero yo creo que a nivel mundial hay una cierta crisis en la narrativa, ¿o no?
Bueno, este tipo se mete con eso.
Hay algo como... No sé si es una crisis, pero...
Pero ahí saltan para la historia, y los bestsellers o las grandes cosas que están llamando la atención están muy atomizadas, y por eso digo, uno de los movimientos que hay es ir a ver un recital de un poeta. Y estamos hablando de poetas que tienen en general menos de 40 años y que, por supuesto, la gente del establishment literario, de la contracultura, de lo que tú queráis, le está diciendo, oye, tú eres poeta o cantante porque venís pintado a hacer el recital o porque eres estupenda. Por ejemplo, la representante española de esto se llama Luna Miquel, sí, y es muy famosa y es seguida por Instagram. Entonces, operan en las redes sociales, operan con una poesía que funciona también ahí, tienen muchos likes y mucho. Entonces, debido a que los poemas no son una historia, entonces te ponen un poema breve, claro, en Instagram y pegan. Son poemas que no son oscuros, por lo demás, que no tratan de apelar a...
Rara conexión entre poesía y tecnología.
Bueno, sí, está, pero... eso full y espectáculo, subémosle eso. Ya. Okay. Ben Lerner es uno de los tipos que la lleva en el mundo con esto. A mí, la gente que está montando, no sé, los chilenos que están en este momento en Berlín y en Londres lo están leyendo. Y el libro que yo recomiendo está publicado por Alpha Decay, se llama El Odio a la Poesía.
¿Cuándo fue publicado la versión original, el libro original?
El libro original yo creo que fue publicado hace bastante poco, porque... Y es un tipo que se pasea por Wordsworth, o sea, por la tradición literaria. Hay una ensayista que se llama... una poeta que se llama Elvira... Se me olvida el nombre. Que es el equivalente también a los españoles, digamos así. O sea, que no sale cuándo fue publicado.
No sale cuándo fue
su primera edición. Originalmente. Qué extravagancia, pero bueno, vale la pena de todas maneras. Es que no sé dónde están los créditos.
Y un dato raro, que un dato así se le pasa a esa editorial, que están
totalmente, la deben tener escondida en alguna parte, que yo no, aquí está, el 2017.
Siempre hace preguntas difíciles, Arturo.
No, Arturo, el 2016 para tu...
2016.
El 2016 y la traducción es de Elvira Herrera Fontalba.
Bien. Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a vivir una nueva bitácora en el edificio Lingue, en construcción, frente al Parque Costanera Sur. Visite sus pilotos en camino al Parque 100 Bitácora. Más información en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Rafael Gumucio, Matías Rivas y Arturo Fontén en esta edición del programa. Que tengan un estupendo fin de semana. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes para el programa de fin de semana y el lunes para la edición habitual de Terapia Chilensis. Pásenlo bien, diviértanse y cuídense.
Eviten
sobre
el frío.
Todo, cuídense.
Sí, sí, eviten el frío ustedes dos, por favor.
Ya, muy buenas noches.
Buenas noches.